Hoy es lunes 18 de marzo de 2024. Un día como hoy, pero hace exactamente un año, el podcast Código Chile empezaba un nuevo formato. Un programa radial matutino a través de la 88.5 FM para todo el Gran Concepción y la región del Biobío. Pero nuestra historia parte un poco antes.
Corría abril del año 2021, en plena segunda ola del COVID-19, cuando el ingeniero comercial y penquista Francisco Ivieta creaba un breve pero perseverante espacio en la web. Con la premisa de resumir la actualidad en poco más de 3 minutos, nació Código Chile.
Luego, el programa mutó a entrevistas. Autoridades nacionales, especialistas, académicos y políticos fueron invitados recurrentes. El objetivo, descifrar el Chile en que vivimos.
Así pasamos 2 años. El gran salto a la frecuencia modulada se dio un día como hoy, pero de 2023. Código Chile se transformó en uno de los pocos pero destacados espacios de conversación política, empresarial y económica en toda la región del Biobío.
Cada mañana, desde marzo de 2023, hemos iniciado cada jornada con ustedes, nuestros auditores. Partimos revisando las noticias más importantes, las portadas de los diarios, y luego, ya sea con panelistas de la casa o invitados, intentamos descifrar nuestro país.
Esto es Código Chile, programa especial de aniversario.
Un año de emisiones por Radio Metropolitan, 88.5 FM.
Presentan Blue Mar, Grupo Defensa, Clínica Andes Salud Concepción y Aclara.
Somos Código Chile. Un año descifrando el Chile en que vivimos.
Con ustedes, Francisco Ivieta.
Qué tremenda introducción para este programa que tenemos hoy día. Un año al aire, un año trayendo a ustedes el análisis, como lo decían ahí nuestros anfitriones en esta espectacular presentación que tuvimos el día de hoy, lunes 18, cuando cumplimos un año al aire. Estamos muy contentos de poder celebrar un año. Es difícil, es duro, pero por supuesto, gracias a los auspiciadores, gracias a la señal de Metropolitan FM, gracias a la audiencia, por supuesto, también y gracias a la reacción que ha tenido y la acogida que ha tenido nuestro programa, hemos llegado hasta aquí, un año, y seguiremos, por supuesto, contando mucho más. Esperamos trayéndoles a ustedes conversación, análisis y, por supuesto, también un poco de música, como ya ha sido la tónica durante nuestros programas. No vamos a empezar hoy día con noticias como lo hacemos siempre, porque es un día especial. Ya para eso vamos a estar en breve conversando con Eduardo Svocha, como todos los lunes, sobre la actualidad. Como les decíamos, estamos muy contentos de poder traer aquí a Metropolitan FM y a todo el Gran Concepción este programa que nació, como muy bien lo decía la voz en off al principio del programa, que nació como un podcast, que nació como una aventura en medio de la pandemia, con el objetivo de traer información, de resumir entre 3 y 5 minutos estas cápsulas diarias con las principales noticias que eran distribuidas principalmente por WhatsApp, por las redes sociales, y que la acogida fue tan buena que con el paso de los meses evolucionó en un programa de conversación que lo hacíamos en los estudios de C+ TV, nuestro productor amigo. Un saludo también a Cristian Pastén y Álvaro Migueles, que en ese minuto también ya eran parte de lo que era Código Chile, un programa semanal o quincenal, dependiendo de la frecuencia, en que tratábamos de entender también el proceso constitucional por el que estábamos atravesando. Hablábamos con analistas, con politólogos, con economistas, con políticos también, por supuesto, para tratar de entender qué era lo que le estaba pasando a nuestra sociedad en un minuto, cómo leer a los chilenos. Y llegó un minuto, por supuesto, en que este desafío se plantea y lo transformamos en un programa diario, en un programa de lunes a viernes. En ese minuto no teníamos muy claro el horario, pero empezamos a las 9 de la mañana y ahí nos quedamos de 9 a 10 de la mañana trayendo en el mismo estilo de conversación, sin confrontación, tampoco sin polémicas, conversación de distintos ámbitos, conversaciones de distintos lados, también de distintos temas. Ampliamos un poco la parrilla temática y por supuesto hemos conversado de salud, hemos conversado de emprendimiento, de economía, de tecnologías, también de migrantes, de los fenómenos de la migración. Hemos conversado una infinidad de temas a lo largo de este año y por supuesto los agradecimientos a todos los que han hecho posible el programa, a nuestro productor Elías Mesa, don Richard Seguera aquí en los controles y el director de la Radio Metropolitana FM, por supuesto don Álvaro Migueles, que siempre nos recibe con un abrazo y nunca nos reta, hay que decirlo, nunca nos reta, a pesar de que a veces nos hemos pasado en la hora. Hemos terminado un poco más tarde, pero sí, muy bien acogidos en Metropolitan FM, así que un agradecimiento a ellos y por supuesto a ustedes también, que son los que hacen que podamos estar aquí todos los días, desde las 9 hasta las 10 de la mañana. Han pasado también grandes conductores que me han reemplazado los días que yo no he podido estar, Paz Charpentier, James Argo, que ya son parte de este programa también, que los tenemos aquí y nos apoyan cada vez que los necesitamos con una excelente voluntad, así que también queremos saludarlos a ellos en estos más de 12 meses de programa. Y por supuesto, como es una fecha especial, envíenos su saludo de WhatsApp, envíenos un audio con su saludo y mañana vamos a regalar este tremendo libro que es digno de un aniversario, porque es una tremenda obra. Maldita Roma, de Santiago Posteguillo, en La conquista del poder de Julio César, este segundo libro de la primera, de la saga que se inicia con Roma soy yo, viene este segundo libro que es un bestseller y es por supuesto un libro que no debe faltar en tu biblioteca. Lo traemos a ustedes gracias a nuestros amigos de Penguin Random House y aquí vamos a dar cómo poder ganarte este libro. Envíanos, ya sabes, entre hoy día y mañana, envíanos tu saludo. Mañana vamos a publicar el compilado de saludos que nos lleguen y vamos a elegir a uno de los ganadores. Ya está aquí, escucha cómo puedes llevarte este libro.
Si quieres que el libro sea tuyo, escribe o manda un mensaje de voz al WhatsApp de Metropolitan, más 569-6489-6709, y ya participas del sorteo que hacemos cada viernes.
Bien, entonces usted ya lo sabe, ahí puede enviarnos durante el día de hoy su saludo, el WhatsApp lo vamos a repetir, es el mismo WhatsApp de buena costumbre, es el WhatsApp de Metropolitan FM. En este WhatsApp usted puede enviarnos su saludo y mañana puede llevarse este libro Maldita Roma. El número es el más 569-6489-6709. Siendo las 9 de la mañana con 12 minutos, vamos a darle la bienvenida en este programa aniversario a don Eduardo Sbocha, panelista, estrella, abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez, que nos acompaña desde la primera semana en que empezamos esta aventura. ¿Cómo estás, Eduardo? Un año en el que nos saludamos todos los lunes.
Feliz cumpleaños, Pancho. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto saludarte. Saludo a todos a los que nos escuchan.
A ti también, pues. Y finalmente, también eres parte de la casa, también eres parte de este programa. Así que el agradecimiento y los agradecimientos del inicio también, por supuesto, eran para ustedes. ¿Cómo ha sido para ti participar de un programa? ¿Era una experiencia nueva en tu carrera?
Claro, una experiencia nueva, muy interesante. Cuando por allá en quizás diciembre del 2022 me convidaste a participar de esta aventura que iniciamos un lejano 13 de marzo del 2023, en mi parte por lo menos. Nada, muy contento, una muy interesante desafío, un reto estar permanentemente actualizado con los temas que están pasando para llevarle a las personas, a la gente que nos escucha, los temas que hoy día se conversan, temas que muchas veces están arriba de la mesa en la capital del reino, ¿verdad? En Santiago, claro. Pero no siempre, no necesariamente están puestos arriba de la mesa en regiones. Acuérdate que nosotros siempre hemos querido, aquí por lo menos en nuestro segmento de los días lunes, conversar con la gente temas de empresas, temas de sociedad, algo de política, pero siempre desde el punto de vista de cómo las empresas, los ejecutivos, ¿verdad?, los trabajadores pueden ir navegando en este mundo complejo en el que hoy día estamos. Así que un desafío para mí muy, muy relevante. Me parece que me siento aportando un pequeñito grano de arena colocando estos temas, estos contenidos. Así que muy, muy, muy contento por este aniversario.
Oye, sí, pues es algo, bueno, nosotros nos conocimos estudiando, así haciendo un posgrado los dos, y finalmente ha nacido esta idea de poder comentar contigo. Tú estás en Santiago, todos vives allá, y por lo tanto, como tú lo decías, muchas veces los temas nacionales que nos gusta comentarlos y nos gusta también analizarlos aquí en este programa, porque fíjate que en la región del Biobío no existía un programa de análisis y conversación de la actualidad de político, y finalmente hemos ocupado este espacio de una manera bastante interesante, porque justamente con tus participaciones y con los invitados que has traído a este programa hemos podido conversar temas que son de interés nacional y que muchas veces estaban ausentes en la pauta y en la discusión de los programas que estábamos acostumbrados aquí a escuchar en la región. Nos ha abierto un poco una ventana a poder mirar desde aquí los temas, como tú decías, que están pasando en Chile y en el mundo.
Claro, y hemos hablado infinitos temas. Partimos hablando del ESG, hablamos de reputación corporativa, de ciertas problemas puntuales que iban pasando en el mundo de las empresas, y tuvimos, por cierto, grandes invitadas e invitados. Recuerdo que una de las primeras entrevistas que dio Joaquín Lavín después de su regreso de una travesía larga por Europa fue contigo, lo tuvimos en nuestro programa en el mes de mayo, me parece, sí, del pasado. Estuvimos con la primera directora mujer de Canal 13. Hemos estado...
Y presidenta del directorio también.
Con la presidenta del directorio, claro. Estuvimos con gente muy, muy entretenida y tratando de aportar a la discusión desde siempre desde distintos puntos de vista. Y yo creo que eso es interesante para gente que escucha un día lunes en la mañana, ¿verdad? De vuelta a la pega después de un fin de semana. Temas variados que podamos ir discutiendo con la profundidad necesaria, con una profundidad que se da en la conversación entre dos amigos que se conocen, que tienen opinión, que tienen puntos de vista y que les interesa contarle a la gente temas de actualidad.
Así es. Bueno, y también te ha permitido desarrollar este lado melómano de la música que te gusta, trayéndonos los días lunes. Bueno, así nació la idea de que todos los programas, en la mitad de los programas, pudiésemos escuchar alguna canción que quisiera referencia a algún hito que ha pasado ese día en la historia de la música. Y nació gracias a que justamente Svoche quería combinar esta parte de análisis, de noticiosa, de comentario, con otra de sus pasiones, que es la música.
Sí, pues yo, como tú decís, yo soy medio coleccionista de música, la verdad. Y sí, a mí la música me ha acompañado siempre. Me interesaba que nuestro programa tuviese una parte de cultura. Por eso también nos tratamos y lo logramos de conseguir el auspicio de la casa editorial más importante de Chile, si no del mundo. Sí, pues. Para regalar libros, porque, mira, el programa lo planteamos para hablar de empresas y sociedad, y uno de los principales temas hoy día en empresas y sociedad tiene que ver con la salud mental. Y lo que más favorece a la salud mental, sin lugar a dudas, son el deporte y la cultura. Y bueno, y por eso hemos hablado de rugby, hemos hablado de fútbol.
De los panamericanos también estuvimos hablando
De los panamericanos, y por eso tenemos rock del bueno y tenemos libros, así que tratamos de hacer un esfuerzo bien completo para nuestros auditores.
Así es, ¿no? Ha sido un año muy entretenido de los días lunes, donde también hemos hablado y analizado, por supuesto, cómo la política afecta a la empresa y a la sociedad. También hemos hablado, hablamos harto también del proceso constituyente, de cómo le afectaba a las empresas esta ola de incertidumbre que se estaba dando mientras se estaban proponiendo y discutiendo los textos, y por lo tanto, y tampoco hemos dejado fuera los escándalos político-empresariales que han ocurrido en el último tiempo, como ya lo vamos a conversar de ello en los próximos bloques más adelante, pero el caso Hermosilla, de los audios filtrados, el caso también de escándalos como el de la Polar al principio, también otros casos que han estallado.
El de Cencosud.
El de Cencosud, justamente que han estallado y que han dañado también la fe pública, que las personas debiésemos tener en nuestras estructuras, en nuestra sociedad, en nuestro tejido empresarial. Y por supuesto hemos sido también bien claros en condenar estas prácticas que finalmente destruyen esta confianza entre las personas y las instituciones.
Oye, y en la búsqueda de temas, nosotros siempre decimos que Chile es una eterna teleserie, ¿eh? ¿Qué nos deparará? Siempre hemos comentado, Pancho, los dos, ¿qué nos deparará esta teleserie eterna la próxima semana? Sí. Y la verdad es que, bueno, nos hacen la pega más fácil porque en la búsqueda de temas, toda siempre la semana tema. Nos encontramos con alguna joyita, algo, ¿verdad?, que podemos conversar, compartir, debatir en esta larga teleserie que ya
ofrece
nuestro país.
Como anécdota, también en la casa siempre me preguntan, bueno, y los viernes, ¿de qué voy a hablar el lunes? Como uno viene el fin de semana desconectado, digo, no importa, siempre va a haber algo, siempre va a haber algo que comentar, y la contingencia siempre es generosa con los programas de análisis como este que finalmente ponen muchos temas para poder discutirlos y para poder conversarlos en nuestros programas. Oye, son las 9:20 de la mañana, tenemos que hacer la primera pausa y vamos a volver a hablar entonces en este programa aniversario de actualidad. Vamos a una pequeña pausa y volvemos.
Metropolitan 88.5 FM. Somos tendencia.
Ahora Doctor Simi enseñará la nueva forma de ahorrar. Vamos todos, 1, 2, 1, 2, 3. Vamos para abajo. 1, 2, 3. Vamos por ser más barato.
De martes a domingo en Farmacias del Dr. Simi, pagando con tus tarjetas Banco Estado, lleva 3 productos iguales de aquellos que participan en la campaña con 33% de descuento en cada uno de ellos. Revisa términos, condiciones y productos de campaña en farmaciasdrsimi.cl.
En Metropolitan FM 88.5 estamos presentando Código Chile, un espacio para conversar los temas que te interesan de lunes a viernes a las 9 y en repetición a las 19:35.
En Código Chile celebramos nuestro primer año de programa al aire y hemos recibido saludos desde todo Chile. A continuación, algunos de los mensajes que nos han dejado personalidades de gobierno, parlamentarios y figuras políticas y empresariales de nuestro país y la región del Biobío.
Hola amigos de Código Chile, soy Alfredo Moreno Charme y quiero saludarlos en este primer año a todos quienes escuchan este programa, a quienes lo hacen posible y particularmente a su conductor Francisco Ivieta. Muchas felicitaciones por este primer año, un gran abrazo.
Hola amigos y ciudadanos de Código Chile, cumpliendo un nuevo aniversario. Mi nombre es Francisco Vidal. He estado en muchos de sus programas, así que un gran saludo para nuestros auditores y particularmente para el personal que allí trabaja. La lucha continúa.
Hola amigos queridos de Código Chile. Un muy muy feliz cumpleaños. Es el primer año, pero espero que cumpla muchos años más y que le siga yendo súper bien en Concepción, en la región. Un abrazo desde la capital, soy Cristian Leporati, profe de comunicación política y gubernamental. Un abrazo, felicitaciones.
Hola amigos de Código Chile de Radio Metropolitan, soy Daniel Espinosa, Seremi de Energía del Bio Bio, enviándoles un afectuoso saludo de su aniversario. Felicidades por otro año de informar, entretener y conectar con la audiencia de Concepción y de todo Chile.
Hola, soy Marco Enrique Sominami. Quiero saludar al programa Código Chile, que cumple un año de emisiones desde Radio Metropolitan FM en la gran ciudad de Concepción, ciudad que conozco y quiero tanto. En especial a su conductor, Francisco Ivieta. Adelante, gran programa. Besos y abrazos.
Queridos amigos de Código Chile, al cumplir un año, les felicito. Les saluda Jaime Mañalich. Un gran abrazo.
Hola, ¿cómo están? Soy David Fernández de Endeavor y quiero mandarle un abrazo a todo el equipo de Código Chile por este primer aniversario. que vengan muchos años más y muchas gracias por darle voz a los emprendedores del Biobío.
Hola, este es Franco Parisi con un gran saludo al programa radial Código Chile de Radio Metropolitan FM desde Concepción a todo el mundo, donde nos mantiene informado con la actualidad política y economía, y en particular a su conductor don Francisco Ivieta. Espero verlos personalmente prontamente.
Hola amigos de Código Chile, estoy acá en un paraje espectacular, la Caleta Lenga en Hualpeque, hermoso, mirando el sol, pero justamente cuando están dando una vuelta al sol, la primera del Código Chile, saludarlos, enviarles un cariñoso saludo y particularmente a ti, Francisco. Un agrado compartir los minutos que me invitas, así es que un saludo y continúa por esta senda que vas progresando, vas desarrollando lo que a ti te gusta, las comunicaciones. Felicitaciones por el programa, un abrazo. Feliz aniversario, Código Chile.
Muchas gracias a todos. Súmate tú también a la celebración de nuestro primer año de programa. Mándanos tu saludo al WhatsApp más 569-6489-6709. Más 569-6489-6709.
Oye, emocionante escuchar los saludos. Yo sabía que la producción tenía preparado una sección así de saludos de invitados que hemos tenido, pero no los conocía, no había escuchado los saludos, así que emociona. Un agradecimiento a todos los que muchas veces se arriesgan, porque hay personalidades nacionales que uno les dice, Eduardo, imagino que a ti te ha pasado también cuando invitas a alguien al programa, que dicen, oye, pero de Concepción, bueno... sí, de Concepción, para todo el Gran Concepción, y efectivamente eso es lo que nos gusta, traer a personalidades, traer a figuras nacionales a nuestro programa, porque creemos que también nos lo merecemos, no solamente en los grandes programas nacionales, sino que también en estos espacios y en estos programas de región. Es súper importante contar directamente con la fuente, directamente con estas personalidades también. Así que un saludo a Gastón Savera, el último que escuchamos en la transmisión, gran senador de la región del Biobío, y por supuesto a todos también los que estaban ahí en este compendio de saludos. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Si estás buscando vender tu propiedad, hazlo con Donetsch y Compañía Gestión Inmobiliaria, porque venden rápido y al mejor precio. Desde Viña del Mar hasta Puerto Montt, visítanos en www.donetsch.cl. ¿Sabías que se puede salir de las deudas con la ayuda de un abogado? El único requisito es asesorarte con los mejores, sobre todo ahora que se modificó la ley de quiebra. Con defensadeudores.cl tienes abogados con más de 20 años de experiencia y que ya han beneficiado a más de 500.000 personas. Encuéntralos en defensadeudores.cl. Brevemente, antes de volver con Eduardo, recordarles que nos envíen su saludo de aniversario al WhatsApp de Metropolitan, más 569-6489-6709, porque este tremendo libro, traído gracias a nuestros partners de Penguin Random House, Maldita Roma de Santiago Postiguillo, puede ser tuyo. Mañana vamos a pasar los saludos que nos lleguen por las redes sociales y vamos a sortear este libro entre nuestros auditores. Ahora sí, volvemos con nuestro panelista, don Eduardo Sfocha, para conversar qué es lo que ha pasado en estos últimos días, que, han sido muchas cosas.
Oye, qué interesante, Pancho, dentro de eso, el debate, a mí me llama mucho la atención, me tiene bien preocupado en realidad por la tendencia que eso significa, que es se refiere a la discusión de si este país necesita o no necesita a los militares en la calle.
Sí.
¿Ah? Una discusión que está siendo, digamos, patrocinada o impulsada por distintos alcaldes, ¿verdad? Que desde sus municipalidades, recogiendo el sentir de la gente, recogiendo el temor que tiene la gente de vivir los barrios, de vivir la ciudad, que generalmente son barrios, digámoslo, porque esto es así, barrios que tienen una condición de vida más precaria, de verdad, que están más cerca de la pobreza, es decir, no son sectores acomodados, ¿verdad? En general, piden la presencia de militares en las calles para hacerle frente a la crisis de seguridad que está viviendo nuestro país. Pero militares en la calle, no con una digamos, una participación meramente disuasiva, sino que militares en la calle cumpliendo labores de orden público, de control y eventualmente de enfrentamiento. Entonces, claro, viene un debate muy interesante, donde incluso alcaldes como el alcalde de Maipú, que, o sea, digámoslo, el alcalde de Maipú es como el niño símbolo de Revolución Democrática, ¿verdad?, del corazón del gobierno, pide la presencia de los militares en la calle, pero parte de la izquierda de su mismo sector, esto, ¿verdad?, se le paran los pelos y dice cómo es posible, recuerdan lo peor y todavía viven el trauma de lo que significa el control de la ciudad o ver a los militares en nuestras ciudades. Solo recordar que ayer, cuando el presidente Boric era diputado, en medio del estallido social, él increpaba a no menos de un metro de distancia, sí, a los militares por estar en la calle, y hoy su gobierno lo está pidiendo y se está abriendo a hacerlo. Es un debate interesante. Pero, por el lado de los militares, hay recelo, hay cuestionamiento y bueno, hay visiones encontradas, ¿no?
Y hay visiones súper distintas también, porque han entrevistado, y muchos ex subsecretarios de defensa han manifestado también su oposición a esta medida, porque dicen los militares no están preparados para esto. Los militares andan con armas de guerra, con armamento pesado de guerra, y por lo tanto ellos están entrenados para matar, no están entrenados para controlar desórdenes, y por lo tanto podría llegar a ser trágico en algunas situaciones si es que no está regulado, o si es que no está legislado cuáles son sus atribuciones frente a esto, porque muchos dicen, si van a estar solamente parados con una metralleta que no van a poder usar, finalmente no van a servir de mucho. Y el debate, este debate de sociedad, de visiones o ideológico, muchas veces, si tú lo quieres, se traslapa al debate político cuando se dice que falta legislar el reglamento del uso de fuerza, la famosa RUF, que es un proyecto que está paralizado en el Congreso, que justamente ahí se discuten las atribuciones que se les dan a las Fuerzas Armadas en el caso de que sea solicitada su ayuda en la vía pública, en la calle. Porque también está el otro tema, que para que ellos puedan estar en la calle se necesita estar en un estado de excepción constitucional, como lo es aquí en la macrozona sur, donde están resguardando las carreteras, y ellos pueden actuar, pero bajo un estado de excepción constitucional. Entonces, también se hubo trascendidos, que por supuesto son trascendidos, nada más, no quiere decir que sea cierto, pero que el mismo presidente Boric estaba ideando o tratando de idear una forma de que los militares salgan a la calle sin la necesidad de decretar estado de excepción constitucional. Porque eso es una señal política muy fuerte.
Absolutamente. También pensar que esto no es que sea algo sumamente extraño, ¿eh? Si uno tiene la posibilidad de andar, qué sé yo, en Estados Unidos, en Europa, es muy común, ¿eh?, tú pasar por debajo, qué sé yo, de la Torre Eiffel, del Coliseo de Roma, sí, o de algún rascacielos en Nueva York. Y hay militares. Y hay militares con armas. Y uno los ve y dice, chuta, bueno, acá ni tratada de pasar piolita, ¿no? Ni una broma tiráis ahí cuando te encontráis con uno de ellos. Bueno, y se entiende, porque estos países tienen una exposición mucho más fuerte al terrorismo. Pero no es algo tampoco común. Ahora, claro, el problema es que en nuestro país los militares no están educados para el control del orden público. O sea, no están educados para el control callejero, lo que hace Carabineros, ¿verdad? Ellos están educados, entrenados para la guerra. Es decir, frente a un enfrentamiento, ellos están, digamos, las cosas como son, digamos, están entrenados para matar.
Para matar.
Claro, entrenados para eliminar. Entonces, bueno, llegamos, en nuestro país llegamos a un punto en que es necesario eso. ¿Es necesario sacarlos así o queremos que sea algo meramente disuasivo? Porque yo la verdad tengo dudas después de lo que vivimos durante el estallido delincuencial, del estallido social, tengo dudas de que realmente los militares puedan ser disuasivos. O sea, hoy día la falta de respeto respecto de la institucionalidad en ciertos grupos es demasiado fuerte. Entonces creo que podría llegar a ser, y me parece que los militares lo entienden muy bien, en el sentido de que ellos podrían quedar expuestos por el poder político a resolver un tema que el poder político no logró hacer, y al final del día, si ellos se defienden, ¿verdad?, frente a una agresión, ahí el hilo entre una agresión verbal, insulto, etcétera, que funa, y que después se transforma en algo más violento, el hilo es muy delgado. Pueden quedar demasiado expuestos y lo va a defender el poder político después a ese militar. Eso es muy difícil. Y lo otro, yo quería hacer la siguiente reflexión. Me parece que este asunto está siendo propiciado muy fuerte desde alcaldías, y creo que hay un aspecto electoral que está involucrado. ¿Eh? Se vienen las municipales pronto, el llamado a controlar la delincuencia o por la crisis de seguridad es un llamado muy fuerte por ese electorado municipal. Ese tipo de votación es una votación, digamos, unipersonal. Ahí el que vota en una comuna vota por un alcalde, y ese alcalde, si quiere ganar, necesita los votos de todos los sectores. No hay voto que se dispersa, a diferencia de las elecciones parlamentarias, ¿verdad? Que el sistema electoral permite que pueda salir elegida una persona con el 13% de los votos. En la municipalidad no. Entonces, claro, por ahí se puede entender que algún diputado del Frente Amplio dice no es posible tener a los militares, porque bueno, le está hablando a su sector nomás, claro. Pues no necesita hablarle a los otros sectores. En cambio, los alcaldes sí necesitan hablarle a los otros sectores. Y ahí es interesante cómo el sistema electoral que hoy día tenemos en Chile influye también en las decisiones políticas.
Oye, yo estaba pensando cuando tú hablabas sobre que en otros países, en Europa sobre todo, es normal ver a militares resguardando ciertos hitos o ciertos monumentos, pero fíjate que quizás en Chile necesitáramos equipar de mejor manera a nuestros carabineros. Si uno ve un carabinero en la calle haciendo ronda, anda a lo mejor con un chaleco reflectante o anda quizás con su camisa y pantalón, pero uno no lo ve tan protegido, no lo ve con elementos que uno los vea y diga, oye, chuta, a esta persona hay que tener respeto por su equipamiento, por así decirlo. Ah, porque si tú ves un par de carabineros que caminan por la calle haciendo ronda, andan vestidos prácticamente igual que uno. Y eso tampoco inspira a lo mejor cierto respeto, cierto temor de parte de los que vayan a hacer desórdenes. Pero si uno los viera como se viste, por ejemplo, fuerzas especiales, o como se visten, por ejemplo, los comandos, como más preparados así en términos de equipamiento, justamente, uno quizás se cuestionaría mucho más al momento de hacer desórdenes.
Mira, puede ser, es una situación que yo he escuchado inclusive de que quizás una medida es porque, bueno, ¿por qué no entrenar a los militares, a una división especial de las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, en el manejo del orden público? En un manejo distinto, no en el mismo manejo de carabineros, que no se entiende que es la misma función de carabineros, pero, no sé, una parte, una división de las Fuerzas Armadas que sea un poquito más soft, ¿ok?, que no necesariamente entrenada para matar, claro, que pueda distinguir cuando ejerce la fuerza. Yo creo que hay distintas formas o aproximaciones. El punto es, Pancho, que aparentemente nuestro país ya llegó a un nivel, lamentablemente, donde nos tenemos que hacer cargo de esto, de este cuestionamiento. O sea, hace 10 años era impensado.
Sí, era impensado. Oye, ¿y la sociedad?
Nuestras calles requieren de militares para estar tranquilas.
Y la sociedad lo pide, ¿eh? La encuesta CADEM el día de ayer, justamente los domingos se libera esta encuesta, dice que el 89% de los chilenos está de acuerdo con que los militares ayuden a combatir las bandas de narcotraficantes. Y esto lo pongo también el contrapunto de que fue bastante curioso la semana pasada, mientras alcaldes del Frente Amplio le pedían al gobierno la presencia de militares en la calle, la alcaldesa Evelyn Matthei, principal figura presidencial de Chile Vamos, no estaba de acuerdo. decía, es una decisión muy equivocada. Entonces, como que se invirtieron los papeles, ¿ah? La gente de izquierda pide a los militares y la principal carta de la centro-derecha para las presidenciales no está de acuerdo con eso. Habla de la liquidez, tú muchas veces lo has hablado, de los líquidos que están en las fronteras hoy día en el mundo.
Muy líquido, muy complejo, cambia muy, muy vertiginosamente. Pero piensa tú que Evelyn Matthei es parte, si tú quieres, de alguna manera, de la familia militar. Viene de ese mundo y por tanto es mucho más sensible a las consecuencias que tendría el hecho de establecer una norma de este tipo pensando en la galería, sin mucho pensamiento, sin mucha estrictez, sin mucha densidad intelectual detrás. Y porque claro, ella se da cuenta que los militares pueden perfectamente quedar a la deriva, a la primera de cambio, en que se vean obligados a utilizar la fuerza. Y bueno, ya van a decir, vamos a llegar a los tribunales. Hay toda una generación que todavía de militares que todavía tiene mucho trauma con eso. Entonces yo desde ahí entiendo perfectamente, legítimamente, una posición como la de Evelyn Matthei y una posición contraria incluso como la de Carter, ¿verdad? Carter que viene llegando de visitar...
¿El Salvador?
Dicen que estuvo con, claro, dicen que fue a visitar a Bukele. Y claro, Carter explota eso, ¿verdad? Carter explota ese personaje, esa imagen. Entonces, claro, no es que... Uno entiende que haya esta contradicción. Lo que hay de fondo, sí, Pancho, de verdad, es que es una conversación que hoy día se hizo necesaria.
Sí.
Lamentablemente, la delincuencia cambió. No es el mismo tipo de delincuencia. El nivel de migración de este país creció, pero de una manera extraordinariamente desorbitada. Yo no quiero decir que una cosa sea condición de la otra, pero es verdad que hemos importado delincuencia extranjera, otro tipo de delincuencia que antes no existía en Chile. Así que, bueno, hay que hacerse cargo de una manera distinta.
Así es. Oye, vamos a presentar la canción del día de hoy y volvemos. A la vuelta vamos a conversar sobre Hermosilla, el director también de... el exdirector ya de la PDI y todo lo que ha implicado este tremendo caso de filtración de información, de, ¿cómo se llama?, de corrupción y también de todo lo que ha implicado este famoso caso audio. Así que presentada la canción, vamos a la canción y a la vuelta quédese con nosotros porque volvemos a seguir conversando estos temas de actualidad sabrosa.
La efeméride del rock del día de hoy, Pancho, 18 de marzo de 2017. Falleció el gran Chuck Berry. Chuck Berry, uno de los pioneros del rock and roll, uno de los inventores del rock and roll, fallece el 18 de marzo, conocido por esos riffs de guitarras extraordinarios. Hoy día lo vamos a recordar con una canción que se hizo nuevamente famosa gracias al gran Quentin Tarantino de la película Pulp Fiction. Y es la canción You Never Can Tell. Así que vamos con Chuck Berry, que hoy día lo recordamos en su aniversario de fallecimiento, un 18 de marzo del año 2017. You can see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Robux sale. The little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They bought a souped-up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never.
truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell.
Metropolitan 88.5 FM. Somos tendencia. ¿Buscas dormir tranquilo? Protégete con MIG Seguridad. Somos especialistas en seguridad y contamos con la tecnología necesaria para monitorear tu propiedad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Queremos que vivas tranquilo. Visita nuestra web en www.migseguridad.cl y encuentra la solución para tu requerimiento. En MIG Seguridad estamos comprometidos con tu tranquilidad.
En Farmacias del Dr. Simi, este y todos los lunes están súper. Todos los lunes, todo el día, le hacemos 25% de descuento en todos los productos de la farmacia. Aprovecha los super lunes en Farmacias del Dr. Simi, la farmacia que siempre, siempre está cerca de ti y con los precios más justos.
En Metropolitan FM 88.5, estás en línea con la actualidad. La contingencia es abordada profundamente en Código Chile, una presentación de Clínica Andes Salud Concepción, Aclara, Blumar y Grupo Defensa.
Estamos de vuelta en este programa aniversario del primer año y vamos a recordarles, envíenos su audio. Ya estamos recibiendo los primeros audios de saludo por nuestro aniversario al WhatsApp más 569-6489-6709. Vamos a repetir el número, más 569-6489-6709. Y mañana vamos a estar publicando este compendio de saludos que nos lleguen y entre ellos vamos a sortear este libro que estamos mostrando en la transmisión streaming Maldita Roma de Santiago Posteguillo, que lo traemos gracias a nuestros partners de Penguin Random House, esta casa editorial que se preocupa por fomentar la lectura en los chilenos. Vamos a saludar también a MIG Seguridad porque es sinónimo de confianza y protección. Nosotros cuidamos lo que más te importa. La mejor manera de obtener la tranquilidad y la seguridad que necesitas es conociendo cómo podemos ayudarte. Visita nuestro sitio web en www.migseguridad.cl y contáctanos. Clínica Andes Salud cuenta con un servicio de urgencia 24/7, porque nuestra urgencia eres tú. Salas diferenciadas de urgencia pediátrica y, por supuesto, de adultos 24/7. Ya lo sabes, andesaludconcepcion.cl. Cuenta, también importante, con estacionamientos gratuitos. Seguimos en nuestro programa aniversario conversando con nuestro panelista de los días lunes, don Eduardo Sbocha, y vamos a hablar, ya lo habíamos anunciado previo a la canción, sobre la situación que enfrenta la Policía de Investigaciones frente al caso Hermosilla.
Oye, Pancho, ¿qué habrá en el teléfono celular de Luis Hermosilla?
Es que antes de que tú sigas, yo, una de las cosas que a mí me impresionó, yo sé que me va a retar porque cuando lo interrumpo me reta siempre, pero una de las cosas que a mí me impresiona es que fueron a investigar los audios de esta, de Grupo Patio, de esta abogada y de esta
Villalobos,
Bauer, Toppelberg, de ellos. Y en esa investigación sale esto que nadie lo tenía previsto, que el director de la PDI le pasara información.
Suena la música del Padrino.
Oye, ¿cuánta gente más debe estar nerviosa? Porque... Oye, impresionante.
Oye, ¿qué es lo que habrá detrás? ¿Qué es lo que habrá en ese teléfono? Oye, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? El año pasado explota el caso Audio, ¿verdad? Un caso donde hay una grave, violenta vulneración del secreto profesional, abogado-cliente, abogados y clientes se graban entre sí, ¿verdad? Y aparece este abogado muy conocido, muy famoso, muy contactado, Luis Hermosilla, señalando que ha cometido sobornos y que va a cometer sobornos, cohechos, qué sé yo, a diferentes funcionarios públicos. Esto se filtra.
Esto así se hace, le dice la...
Esto así se hace, es normal, es la forma de ganar los juicios. Tú tranquilo, esto lo he hecho muchas veces, necesitamos no sé cuántas plata, no sé cuántas lucas para pagar esto, una ucraniana, unas polacas, no sé qué. Después salieron unos videos de Hermosilla festejando en un yate, que todo hacía, parecía como en Miami, con unas champañas y unas niñas y qué sé yo. Bueno, la cosa es que en noviembre del año pasado los efectivos del OS7 allanaron las oficinas de Hermosilla en Alonso de Córdoba, acá en Santiago, y se llevaron computadores y los celulares del abogado. Y en todo este tiempo periciaron los artículos y se encontró recién la semana pasada que había interacciones, comunicaciones entre el director titular actual, bueno, ya no, pero que era titular de la PDI con Hermosilla, donde este director de la PDI le entregaba información, incluso le entregaba información, digamos, de mutuo propio, o sea, sin que se la pidieran.
O sea, al menos, quizás Hermosilla fue más inteligente y no dejó por escrito las pedidas, a lo mejor era por teléfono.
Capaz que no, pero bueno, este director, que se llama Sergio Muñoz, le habría entregado mucha información, principalmente relativa a la investigación que se está siguiendo en contra de su antecesor,
sí,
el ex director de la PDI,
Héctor Espinosa,
que fue jefe del señor Muñoz, el que está siendo investigado por lavado de activos,
por el mal uso de los gastos reservados,
exactamente. Y cuyo abogado es Hermosilla.
Claro.
Entonces, aparentemente aquí se le había filtrado información relativo a las pesquisas, etcétera, pero no solamente respecto de ese caso, sino que también se dice
que
habrían casos, claro, otros casos económicos, como el caso Dominga, donde supuestamente, ¿verdad?, se estaban vinculando conflictos de interés o investigando conflictos de interés entre la familia del expresidente Piñera y los compradores, o los vendedores, en ese caso de la minera, que era la familia Delano, y otros casos también de naturaleza económica. Entonces, bueno, una teleserie que no termina y que tiene delitos muy graves que están vinculados, y que la verdad es que si es que del celular aparece que hay una comunicación directa, o sea, nada que decir, digamos. O sea, hay delito palmario.
Otra de las cosas que escuché en la mañana en un programa nacional era que la asesoría que le estaba prestando Hermosilla al ex director de la PDI era una asesoría pro bono, o sea, que no se cobraba. No se cobraba en plata, digamos, pero efectivamente llama la atención cómo este abogado logra conectar todas las partes del poder en Chile, como que en el fondo, claro, asesoraba gratis al exdirector de la PDI, pero le llegaba información de otros juicios y de otros clientes y otras investigaciones que se estaban llevando a cabo. Entonces, él ganaba de todas formas y quizás ganaba mucho más que lo que lo hubiera podido ganar cobrándole a Hermosilla. Entonces, todo como que viene a ponerle más trama de casi asociación ilícita a lo que hacía este abogado con respecto a todos sus clientes y sus casos. Como que el tráfico de información era una cosa impresionante.
Claro, y el gobierno también metido en una trama difícil de resolver. Primero, porque yo creo que debatió muchísimo respecto de si este director Muñoz, ¿verdad?, Sergio Muñoz, era despedido, expulsado de su cargo, o bien se le aceptaba su renuncia. Al final, la figura fue de que se le aceptara la renuncia. Y además salpica el caso al general de Carabineros,
sí, Yáñez. Ahí está también bastante enredada la cosa, porque ayer el ministro de Justicia ya dio su opinión en el programa Tolerancia Cero. El ministro Cordero dijo que él esperaba que el general director Yáñez evaluara su situación previo a la formalización. O sea, que es en mayo. O sea, en otras palabras, está diciendo yo espero que renuncie antes de que lo formalicen.
Es que esa es la tesis que está siguiendo el gobierno. Esa es la tesis que está siguiendo el gobierno y muy probablemente lo están empujando a eso. Pero volviendo al caso Muñoz, los delitos que están aquí contemplados son delitos bien relevantes, ¿eh? Son delitos que hoy día, desde el punto de vista de las personas, son calificados como delito económico. Lo hemos hablado hartas veces. Esta ley entró en vigencia en agosto del año pasado y los artículos 246 del Código Penal y el artículo 247 también del Código Penal hoy día tienen el rótulo de delito económico y tienen penas agravadas respecto de la violación del secreto, la entrega de información pública, y en consecuencia son penas muy graves las que puede arriesgar Muñoz. Es de esperar que efectivamente aquí realmente podamos conocer las consecuencias y que de verdad hayan consecuencias, Pancho, ¿eh? El peso que tiene el Ministerio Público hoy día en sus hombros es muy, muy relevante. O sea, y creo que estamos ya en un punto de la sociedad donde
ya no
tienen
se aguanta
que pasar
esto,
cosas.
Claro,
no, ya, ya no se aguanta. Aguanta. Ya, no, acá tienen que pasar cosas. Esto no puede quedar en nada. No puede desaparecer estas cosas. Yo me recuerdo el año pasado, Pancho, todos los escándalos vinculados al ministro Jackson, el robo de computadores, etcétera. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué información tenemos hoy día de eso? Nada. No puede ser que en este país pasen cosas como esta, de tal gravedad, y no pase nada. Tiene que haber consecuencias, y la ciudadanía tiene que conocer. Nosotros como medio de comunicación no podemos soltar esto y tenemos que estar muy atentos para ver cómo se sanciona, cuáles son las consecuencias de esto, porque de verdad, insisto, esto es muy, 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 muy grave.
Sí, fíjate que bueno, también está pasando, cambiando el tema, el tema de la TAM. Que no deja de ser los últimos minutos que nos quedan, podríamos conversar un poco de eso.
Oye, no deja de ser preocupante, eso la verdad es que hasta el minuto tiene componentes que lo ponen como una trama, una intriga, ¿ah? entre la TAM, los funcionarios de la TAM, pero también la Boeing. Este avión era un avión de la Boeing que ha tenido problemas. La Boeing como compañía ha tenido problemas. Recordar el vuelo de Alaska que prácticamente se le salió una puerta del avión y se despresurizó completamente. Tuvo que aterrizar de emergencia. No hubo víctimas en esa situación, pero un caso gravísimo, a raíz de lo cual hubo casi como un recall de la compañía, en el sentido de sacar aviones del mercado. Se inició una investigación y desde ahí la Boeing ha tenido una pérdida de valor tremenda. En lo que va del año 2024, la acción de Boeing ha caído casi un 30%.
Es que
en lo que va de este año.
Es que han salido a la luz cosas absolutamente espeluznantes para los que volamos en avión regularmente. Lo de los trabajadores que dicen que ellos advierten de estas fallas de seguridad, que no les hacen caso, que no los escuchan. Esto de una puerta que se salió en un avión también, en un Boeing en Europa. Esto mismo del piloto, como que han habido muchas situaciones que tienen a Boeing por el suelo hoy día.
Oye, y supuestamente uno de los primeros trabajadores de Boeing que contó este tema apareció muerto la semana pasada. Apareció muerto. Entonces, por eso te digo, esto tiene tramas muy, muy, muy complicadas. En el Wall Street Journal salió a finales de la semana pasada que el incidente de la TAM se había debido a una falla humana. Salió en el Wall Street Journal. Una falla humana de una asistente de vuelo, digamos, una azafata.
De la azafata que habría accionado un botón.
Accionado un botón y eso habría hecho que el asiento del piloto con el piloto se hubiese incrustado en el volante del avión, y eso hizo que el avión cayera los metros que cayó, que se hablaba en la prensa que había caído 100 metros, lo cual es imposible. Yo he hablado con pilotos, ese avión cayó por lo menos 3.000 metros, por lo menos, para que la gente quedara pegada en el techo. Pero eso es muy difícil, por tanto ahí se ve que quizás hay una pugna entre lo que está tratando de instalar la aerolínea, la TAM, por una parte, y lo que está tratando de instalar el fabricante, por otro. fabricante dice esto falla humana, y la línea aérea muy probablemente está sosteniendo que esto es falla técnica, falla del avión. Es muy difícil que esto sea falla humana, por más que queramos que esto que la trama de la teleserie, ¿verdad? No, queramos que esto sea un incidente amatorio, ¿eh?, dentro del avión, algo así, ¿verdad? Que el piloto y la azafata se hayan vuelto locos, ¿eh? Y eso, no sé, pues pasaron a llevar una palanca y el avión se fue para abajo. Eso parece serie de Netflix, pero en la realidad, me dicen pilotos con los que he conversado, es muy difícil que eso suceda. El problema es que hubo lesionados. Gracias a Dios, ningún lesionado con resultado de muerte, pero sí hubo lesiones graves. Si es que se descubre que acá hay negligencia, descuido, si es que se pasaron por alto ciertas recomendaciones, si es que no hubo la debida capacitación, entrenamiento, etcétera, esto también, estando vigente la nueva ley de delito económico, también podría ser catalogado como delito económico y traerle responsabilidad a la TAM por el delito de lesiones. Pero esa ley para las empresas, claro, todavía no está vigente. Esa va a estar vigente en septiembre de este año. Queda tiempo todavía.
Queda tiempo para
adaptarse. Si estuviésemos en ese escenario, la situación para la TAM podría ser más grave.
Oye, tenemos que despedirnos con este programa aniversario, este tremendo programa que hemos tenido el día de hoy. Agradecemos la sintonía, nuevamente le agradecemos, por supuesto, a todos nuestros auditores y a todos nuestros auspiciadores, panelistas y equipo de producción y técnico que está detrás de nuestro programa y, por supuesto, también a nuestra casa, Petropolitan FM. Les recordamos a ustedes que pueden seguir enviándonos su WhatsApp durante el día, sus audios. Mañana vamos a hacer un compilado de ellos y vamos a sortear este libro, Maldita Roma, que ya lo presentamos el día de hoy, traído por Penguin Random House. Te agradecemos, Eduardo, por estar con nosotros un lunes más. Felicitaciones, también estás de cumpleaños, eres parte de la casa, así que muchas gracias y que tengas una buena jornada.
Igualmente, un abrazo a todos, muy feliz cumpleaños, que tengan un gran día la gente ahí, los trabajadores de la radio, a ti, Pancho, y a todos los que nos escuchan. Que tengan muy buena semana. Muchas gracias.
Chau, chau. A ti. Y nosotros nos despedimos. Mañana nos encontramos nuevamente a las 9 de la mañana en punto por Metropolitan FM, el 88.5 para todo el Gran Concepción. Y, por supuesto, sigan nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram somos @CódigoChilePodcast y en Twitter somos @CódigoChile_. Ya está, nos vemos mañana cuando ya tengamos un año, un día. Que tengan una excelente jornada. Nos escuchamos mañana. Chao, chao.
Metropolitan FM 88.5 presentó Código Chile, un espacio para descifrar el país en que vivimos. Actualidad, política, economía. Los temas que forman parte de tu vida están en Código Chile. De lunes a viernes a las 9 y en repetición a las 19:35. Auspician Clínica Andes Salud Concepción, Blumar, Grupo Defensa y Aclara.